días, 9:07 de la mañana, este día viernes 15 de julio. Bienvenido a Información Privilegiada, saluda a Cristian Camus. ¿Cómo está, querido Fernando Zavala?
¿Por qué cambiaste la canción, doctor?
Es que esta era la original y ponlo un poco más fuerte, mucho. Se llama Indiente.
Indiente. Sí. ¿Estamos al final de los tiempos,
no? No, pero por lo menos llega el fin de semana, Indiente.
Ah, ya, ese final, está bien. ¿Ah? Oye, Vane, ¿va a llover o no va a llover acá en Santiago?
No sé, pero están lloviendo dólares. Hay lluvia de dólares por parte del Banco
lluvia
Central.
Lluvia de dólares.
Finalmente, 9.99 está el dólar en este minuto, partiendo con la intervención.
No, ahora se fue para arriba.
Ayer tocó los 1.050, ¿no?
1.002 en este minuto.
¿Ah?
1.002.
1.002 pesos.
1.002 pesos.
Ah, porque 1.002 es como 1.200. Ahí.
Claro, no, 1.002.
Ya, se está, o sea, empezó como bien y se está, vamos a ver qué pasa.
Bueno, el Banco Central ayer a última hora, está sonando una cosa rara, doctor.
Sí,
¿no?
Sí,
alguien te llama.
No, es mi música.
Música, ya. Sí, perdón. El Consejo del Banco Central anunció públicamente un programa de intervención cambiaria y de provisión preventiva de liquidez en dólares, ¿no? Obviamente, dado el contexto, y básicamente el programa consiste en, primero, ventas de dólares spot por un monto de hasta 10 mil millones de dólares. Este programa va a ir desde el lunes próximo, 18 de julio, hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces, se van a vender dólares por un monto a determinar, que va a ir determinando el banco, por hasta 10 mil millones de dólares en
total. Hasta el 30 de septiembre.
Hasta el 30
de septiembre. ¿Y qué va a pasar con el dólar después del 4 de septiembre?
Ah, bueno.
¿Va a tener algún nivel el Banco Central para...?
Okay. Ya. Yeah. Segundo, venta de instrumentos de cobertura cambiaria por monto de hasta 10 mil millones de dólares. Entonces, estos son derivados que permiten, hechear el dólar por hasta 10 mil millones de dólares. Y además de eso, se anuncia un programa para ofrecer liquidez al mercado cambiario a través de un programa de swaps y de repos por hasta 5 mil millones de dólares. O sea, en total, 25 mil millones de dólares. Y entendamos, no es que el Banco Central vaya a vender 25 mil millones de dólares, en el mercado spot, sino que va a vender hasta 10 mil millones de dólares y va a ofrecer coberturas cambiarias y swaps y repos por los otros 15 mil millones de dólares.
Tengo entendido que las reservas del Banco Central son 45 mil
claro,
millones de dólares.
Sí, de ese orden.
Y está apostando un cuarto en un periodo de casi 2 meses, serían. Hasta 30 de septiembre, a ver cuánto falta para
el cumpleaños. No, pero eso te digo, ojo. No es que el Banco Central vaya a tomar la mitad de su reserva y la vaya a vender en el mercado spot, sino que hay una parte de eso, que es un poquito menos de un cuarto, que se podría vender en el mercado spot, y además están todos estos instrumentos derivados que se ofrecen, principalmente al mercado capital y el sector bancario.
Ojalá resulte. Yo estoy muy...
Pero ¿sabes qué? Pero te voy a hacer una pregunta. Ojalá resulte qué.
A ver, ojalá resulte que mantenga un dólar más bajo.
¿Más estable o más bajo?
Más estable, más bajo, menos volátil, no tan volátil, digamos, no tan moneda chica.
Pero es que eso yo creo que ya pasó, doctor, lamentablemente. Mira,
¿cómo si ayer se movió un 3% más o menos?
Claro, por eso, pero lo que te digo es que en los últimos 35 días, si no me equivoco, el peso chileno se ha depreciado 30% con el dólar.
Mira, ayer estuve viendo las monedas que más se han depreciado en un año.
A ver.
La moneda que más se ha depreciado en un año, si me acuerdo de memoria, ha sido el dólar zimbabués. Ya que se ha depreciado 3 dígitos y ese dólar, no sé, hace tiempo es una moneda bastante perdida en Zimbabue. Después venía otro dólar de alguna isla, de algún tirano. Y después otras dos monedas que no eran conocidas, y después venía el dólar chileno. Estábamos por encima, en un año, de la depreciación que tenía el peso argentino.
Ah, no, de todas maneras.
En un año. Sí. Nosotros, depreciándonos ese 30% más o menos en un año. Bueno, entonces hay que hacer algo. Acá el otro día, ¿cómo se llama? Felipe Alarcón, de Euroamérica, decía que el Banco Central en realidad cuando estaba el dólar más o menos llegando a los 1.000, tenía que hacer algo. Quizá se no fue el timing justo, y yo no entiendo por qué lo hacen anunciándolo bien. ¿Por qué no mantienen el mercado en la mesa de enero?
Pero espérate, déjame hacer mi punto. Primero, entender, el 2 de junio de este 2022, el dólar estaba en 812, ayer llegó a 1060, ¿ya? Si uno hace punta con... 1060. Sí, punto a punta, ayer, esto es una depreciación del 30% en un poquito más de 30 días, ¿no es cierto? Pero pues, recuerda que el Banco Central lo que le preocupa es el control del mercado cambiario y de la inflación, ¿no es cierto? Entonces, más que el precio, lo que le preocupa es, primero, la subida y, segundo, la volatilidad, la incertidumbre que se genera respecto del tipo de cambio, porque eso trae incertidumbre al sistema monetario y genera inflación. Entonces, lo que yo creo que está tratando de hacer el Banco Central es que entendió de que ya se produjo un ajuste estructural y de alguna manera quiere que la cosa se estabilice en este nuevo escalón, en este nuevo, digamos, estadio de...
Por eso, ojalá funcione.
Pero yo no creo que... O sea, los que creen que ahora la cosa va a volver a bajar y vamos a llegar de nuevo a 800, yo creo que hay una cuestión... O sea, puede que suceda si es que el cobre sale de nuevo a $4.50 y el mundo deja de tener inflación y se acaba la guerra en Rusia y tarará, tarará, y el proceso constitucional y el proceso constitucional se enriela y la gente deja de...
Miles de
IF. Pero no es lo que yo creo que el Banco Central está tratando de hacer, sino que solamente está tratando de estabilizar el mercado local en términos del tipo de cambio.
Sí, y eso es lo que...
Estabilidad.
Estabilidad del tipo de cambio, estabilidad financiera. La volatilidad no siempre es buena. A veces se puede ganar mucho con la volatilidad, pero es una ganancia especulativa, digamos.
Ahora, igual, déjame solamente comentar que no deja de sorprender la rapidez y magnitud de la depreciación del peso chileno. O sea, que en un mes, digamos, más o menos 10 días, seamos 30% más pobres como país, es muy brutal.
Pero es brutal.
Es brutal, sí, brutal.
Muy fuerte, o sea, sí.
Y yo creo que las autoridades de nuestro país tienen que entender la magnitud de este golpe al tipo de cambio. Yo creo que lo dijimos, estaba contigo también hace un par de semanas. La época que estamos viendo no está para declaraciones grandilocuentes, está para apretarse el cinturón, apretar los dientes, ser ordenado, dejar de hacer declaraciones, digamos, que no se pueden financiar o crear. Entonces, como que líderes que tengan un poquito de mesura, yo creo que eso es lo que se requiere frente a este nivel de volatilidad.
Mira, la gente en general cree que el tema del dólar es un tema aislado para la gente que va a viajar, por ejemplo. Todo el mundo que va a viajar se empieza a fijar en el dólar y te empieza a preguntar, oye, ¿tendría que comprar dólares? Porque me voy, no sé, a Estados Unidos, me voy a Miami, me voy a Europa, compro euro o dólares, no sé. Pero la gente en general, transversalmente, cree que el dólar es un tema para los viajes. Es el tema de las casas de cambio, pero el dólar, un 30% más depreciado versus nuestra moneda, es que efectivamente somos casi un 30% más pobres, porque para comprar el petróleo afuera necesitamos más pesos, para comprar el trigo afuera necesitamos más pesos, para comprar el aceite afuera necesitamos más pesos, para comprar el teléfono afuera necesitamos mucho más pesos. Entonces, esto del dólar no es simplemente algo que es para los viajes, es algo que nos mueve, es trascendental en la economía, es muy, muy relevante. Y cuando una moneda se deprecia, simplemente quiere decir que la moneda emisora de ese país, digamos, emisora de esa moneda, está haciendo las cosas mal. Y acá llegan, la única manera que tienen de solucionar a veces los estados, los gobiernos, es con metiendo distorsiones, como por ejemplo lo hace Argentina, una distorsión magnánima, y que como dólar oficial de Argentina figura algo que no se ha depreciado tanto.
El dólar blue.
Pero el dólar blue vale el doble. Y ese gap crece y crece porque el dólar blue es lo que necesita la gente para transar, para ahorrar, no tengo idea.
Ya, pero en el fondo tengamos claro que el Banco Central no busca reducir el tipo de cambio, sino que busca estabilizarlo. Yo creo que ese es un mensaje que es importante para aclarar la expectativa. Oye, reportó Wells Fargo, BlackRock, Citigroup hace un ratito. Dos bancos gigantes, un private equity gigante.
A ver,
y la cosa.
¿Cómo le fue al banco de Warren?
El banco de Warren, ¿cuál no sé qué le fue?
Citigroup, supongo.
No,
Wells Fargo. Ya.
Bueno, son todos. Mal le fue, pésimo.
¿Pésimo?
No pésimo, pero le fue mal. Ahora, comparado con lo de JP Morgan ayer, la verdad que yo creo que ya estaba internalizado un poquito la caída. Ayer había caído casi 1% la acción de Wells Fargo. En el primer que está cayendo 0,1%. Pero bueno, decepcionó en términos de las utilidades y también de las ventas. Y el mismo mensaje, que están teniendo que realizar mayores provisiones. Esto es un tema contable, pero afecta a los resultados de los bancos debido a la expectativa de que se va a complicar el panorama en términos de la capacidad de pago de las compañías durante el próximo semestre, dado la posibilidad de una recesión en los próximos meses. Así que, y BlackRock, que es un manager de activos gigante, lo que dice es que la volatilidad que está presente en los mercados en el último trimestre básicamente está sacando a la gente, está dejando a la gente sin ganas de hacer tantos negocios en el margen, y eso obviamente reduce las utilidades de la compañía. Así que se confirma una tendencia que había empezado ayer. Ayer había reportado JP Morgan. ¿Y
Citi cuándo reporta?
Ya reportó hoy día.
Reportó hoy día, está subiendo un 5.32%, claro. Por eso.
Claro, que esa fue la excepción, digamos.
La excepción, claro. El banco más dedicado a la parte comercial, digamos, le está yendo mejor que los bancos dedicados, claro, a las inversiones.
Es que ese es el punto, porque Citi es efectivamente un banco más comercial, y lo que dicen es que su utilidad y sus ventas fueron mayores a las esperadas debido al alza de las tasas de interés. Que lo está beneficiando a ellos como banco, que es distinto a la situación que tiene JP Morgan o Wells Fargo.
Citibank, Fernando, que su símbolo es la C, es uno de los mayores bancos del mundo, ha caído un 41% desde su precio más alto.
¿Tú te acuerdas cuando la acción de Citi llegó a... Esto es post crisis subprime, pero que la acción de Citi valía menos de un dólar, creo.
¿Ahora cuánto está?
Yo de acuerdo, un gran amigo, 44. Gran amigo del mercado financiero, que en esa época dice, cuando las Citi lleguen a 5 dólares me caso.
¿Compró a cero algo?
Claro, y estuvo harto rato esperando y de repente se tuvo que...
Y
ahora está casado.
Ahora con 44 se casó, se separó y se volvió a casar. Las vendió a 5.
Se casó. Y está muy felizmente casado. Un abrazo para él.
Bueno, todos los novios, la luna de miel les va a salir más cara, pero...
Bueno, de repente es una buena idea conocer nuestro lindo país, y dejarse de tanto viaje exótico.
Sí, vamos a pasar a hacer eso sí un país barato.
Obvio.
Oye, que Chile está barato, el plato de comida, irá a pasar eso, ¿no?
Pero de todas maneras.
Que a los turistas, no sé, los gringos, los alemanes, que lleguen con los euros, que lleguen con los dólares, y llegan acá a Chile, y los precios no se alcanzan a ajustar tan al dólar. O sea, claro. Los precios siguen en pesos, sigue la dinámica del peso, y no es que los precios han subido un 30% en general versus la depreciación del dólar. Entonces Chile está un 30% más barato que hace un año para los amigos extranjeros. Así que por favor vengan, no les pidan tantas vacunas ni tantas cosas, porque necesitamos dólares.
Que vengan.
Sí, que vengan, todo.
Sí. Oye, otra noticia, salieron datos de ventas minoristas de retail en Estados Unidos, se esperaba un 0,8, salió 1%. Entonces, también eso contribuye al cuadro que se ha ido conformando, donde a pesar de la intervención o digamos del retiro de estímulos de la Fed, el mercado laboral de Estados Unidos sigue fuerte, la inflación no da ninguna señal de seguir de bajar, y la actividad económica por ahora... todavía tiene empuje. Entonces el problema de eso es que le da más argumento a la Fed para seguir
rodeando. Sí, ahora las buenas noticias son malas para el mercado.
Claro.
Y muchas veces pasa eso. O sea, que hay una situación de empleo muy buena, pum, cae el mercado. ¿Pero cómo? Dice la gente. No, porque eso implica que lo que estás diciendo tú, que el Banco Central de Estados Unidos tiene mayor una vista de aterrizaje más ancha para llegar y subir las tasas. O para despegar, digamos.
Claro.
Bien, antes de ir con nuestro invitado, yo tengo que decir inmediatamente que Almagro es... ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Back Office, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable. Elige Back Office Los Libertadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Ducati está ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Tiene una gama de motos maravillosa, dentro de las cuales está la Multistrada, que recordemos que se ganó el premio a la mejor moto de multipropósito en Europa. Estas motos vienen directamente de Italia, de una fábrica con una tecnología increíble, pero que tiene un legado impresionante. Ducati, Chile.
Independencia, bueno, los inversionistas de Independencia lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos tres años fue un 6,4, esto del dividend yield, razón por la que sus aportantes siguen confiando en la gestión de administración que han hecho por los últimos, por más de 30 años. Tiene un equipo extraordinario, además, grandes, grandes personas. Invierta usted en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Falcom Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate, son cuatro áreas que tienen, cuatro unidades de negocio que tienen ahí los amigos de Falcom, los cuales son atendidos por los propios socios. Así que, y los conocemos y tienen una experiencia impresionante y un nivel de captar lo que está pasando en el mercado increíble. Así que el compromiso de Falcom es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Y Peugeot, en el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, el dólar a 1010. ¿Está el invitado, Moncho?
Ya está a 1010 la cosa, ya.
1010. Y el invitado sabe mucho de dólar, Alexis Oces, estratega, jefe de inversión y derivado en BCI. ¿Cómo estamos, Alexis? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos expectantes de lo que nos va a contar respecto a cómo están viendo el dólar ahí en BCI, ahí en esta mañana.
Está fácil la pregunta.
Sí, por favor, oriéntanos.
Sí, mira, está, de hecho, ayer en la noche ya fue el anuncio del Banco Central por este programa de intervención, 25.000 millones que son los que se van a como programa total. Se separa en tres, pero básicamente dentro de eso tenemos una presión bajista el día de hoy. Ahora, el programa oficialmente parte desde el 18, desde el lunes. Así que hoy día es más un poco, yo creo que el ponerle un poco freno a las compras de parte del mercado, que la llevaron incluso ayer a niveles por sobre los 1.050 pesos. Y con eso ya tenemos un retroceso desde el cierre de ayer hasta la apertura hoy día, 50 pesos. Está transando ahí cerca de los 1.000 pesos ya, tipo de cambio.
Ahora, pero está bien, efectivamente, ahora está subiendo de nuevo, el doctor decía 1010, yo lo veo 1008, pero por ahí debe andar. ¿Qué expectativa hay de que realmente esto tenga un impacto, digamos, con este nivel de volatilidad en el precio y en la volatilidad del dólar?
Ya, lo primero, cuando uno compara la volatilidad del tipo de cambio, y ahí uno tiene que hacer memoria, y ni siquiera tanto tiempo atrás, sino que esta semana, en donde hubo tres señales por parte del Banco Central. La primera, el día lunes, que conocimos, que sorprendió completamente y que cambia radicalmente ya al cierre de la semana. Y el Banco Central el lunes hacía alusión a dos fechas, más o menos, en términos de hito en el último tiempo, que era uno lo que tenía que ver con el COVID y lo otro que tenía que ver un poco con octubre del 2019. Y si uno comparaba ciertas variables, por ejemplo, la volatilidad implícita que hay en el tipo de cambio, nos encontrábamos que esa volatilidad implícita estaba a niveles incluso superiores a lo que fue octubre del 2019 y levemente por debajo del COVID. O sea, estamos hablando de volatilidad en el tipo de cambio que estaban entre 22 y 25% más o menos. Entonces, ese movimiento extremo es lo que lleva un poco también y le pone presión al Banco Central a que haga este comunicado. Ahora, desde el impacto que va a tener dentro del mercado, nosotros creemos que va a ayudarlo a volver a los fundamentales. Para nosotros, el fundamental del tipo de cambio está muchísimo más cercano a 900 pesos que a los niveles actuales. O sea, los niveles de 1.000 pesos incorporan un riesgo que hoy día el mercado todavía no tiene, en términos reales, pero sí que son las expectativas más negativas que podrían haber para el año. O sea, estamos hablando de un cobre cayendo a $2.5 la libra, por ejemplo, un petróleo subiendo a 140, niveles de CDS de riesgo país llegando a lo que fue el inicio del COVID en el año 2020. Entonces, todas esas variables que uno empieza a considerar como extrema, eso es lo que podría haber explicado un tipo de cambio en 1.000 pesos. Pero tomando las variables reales y proyecciones un poco más de escenarios neutrales, te da un tipo de cambio más cercano a 900 pesos que a los niveles que está actualmente.
Y ese cambio, o sea, esa baja, debería ir acompañada por un movimiento más de afuera, del extranjero, o sea, de los institucionales internacionales, o tú crees que se puede mover esto internamente?
Ya tienes en las posiciones de derivados que hay en mercado, cuando uno separa lo extranjero y locales, lo extranjero a marzo armaron carry trade muy grande, o sea, con este diferencial de tasas que había entre Estados Unidos y Chile, efectivamente vinieron a tomar posiciones al ámbito local, y eso terminó por la normalidad de las posiciones de extranjeros, estaba más o menos como entre 4.000 millones, 6.000 millones de dólares negativos, y pasó a estar positiva en las posiciones, o sea, llegamos a estar a un nivel positivo. Eso era que definitivamente armaron posiciones a favor de esta mayor tasa a nivel local. Esas posiciones se han ido desarmando. Todavía están levemente positivas, pero ya se han ido desarmando, entonces para volver a la normalidad todavía queda un espacio bastante grande que desarmen. Ahora, como se ha movido la inflación en los últimos 2 meses, probablemente no haya un desarme tan rápido de las posiciones de extranjeros. Ahora, cuando uno miraba los locales sí, semana a semana, iban más posicionados a peso. Entonces estaban, y ahí daba también el sentimiento de que efectivamente un nivel de 1.000 pesos a todo en el ámbito local nos sorprende y no tenía justificación alguna desde el punto de vista fundamental. A pesar de que habían algunas proyecciones que llevaban el precio a niveles muchísimo más altos de lo que llegó como peak, pero creemos nosotros que el fundamental como tal, ya de mediano a más largo plazo, está muchísimo más cercano a 900 pesos que a los niveles actuales.
Claro. Oye, el IPSA en dólares está 30% más barato, más o menos, de lo que estaba hace un mes y una semana. Y aún así no hemos visto demasiado interés, o por lo menos quizás yo no lo he visto. ¿Cómo lo han visto usted? ¿Se ha visto interés? ¿Hay extranjeros mirando? ¿Y cómo lo ven para adelante?
Sí, mira, yo creo que ahí hay un efecto que se dio en más corto plazo, a pesar de que el mercado lo tenía internalizado un poco, pero todo este cambio tributario que va a haber dentro del ámbito local. Creo que eso ha frenado un poco más las posiciones de locales. De hecho, se nota mucho, por ejemplo, cuando uno separa a los distintos actores, si uno se va a todo el mercado de fondos mutuos, por ejemplo, en renta variable local, se nota mucho el efecto de flight to quality que hay, que es cuando te pasas de posiciones de renta variable y te vas a renta fija, ¿cierto? En esas posiciones, en fondos mutuos, se nota muy fuertemente en los últimos 6 meses cómo se desarmaron, cómo salieron de posiciones de renta variable más hacia renta fija. Eso es un poco versionista más retail. Ya los que entran y salen de bolsa, hoy día lo que estamos viendo, por ejemplo, son posiciones muchísimo más especulativas, entran y salen muy rápido. Ahora, yo creo que desde septiembre, si todo esto de la reforma tributaria va avanzando como está en el plan, eso debiese limitar un poquitito más este atractivo por posiciones locales, pero no en comparación como alguna vez se hizo con cómo se desarmaba el mercado en Perú o en algunos otros países en donde se ponía estas tasas de impuestos a las ganancias de capital. No va a ser, porque mientras no toquen a institucionales o a inversionistas extranjeros, todavía ese flujo va a seguir avanzando. Sí le pone un peso muchísimo mayor a los inversionistas más retail, pero en el corto plazo yo veo más posiciones especulativas tomando que otra cosa. Ahora, cuando uno mira el IPSA, uno tiende a engañarse un poco con el retorno, porque efectivamente el retorno a la fecha es muy, muy atractivo. Si uno mira el retorno en pesos, estamos hablando en el año de casi un 20% de retorno en pesos, pero el punto detrás de eso es que gran parte de la subida del IPSA está explicada por Sokimich. En algún minuto, hasta hace un mes atrás, explicaba casi 70% de lo que había subido el IPSA a Sokimich. A Sokimich lleva un retorno 100% de retorno en lo que va del año, y eso sin duda alguna que influía detrás del peso que tenía dentro de la ponderación del IPSA y además también en sus estimaciones durante el año. Entonces, eso nos lleva como a distorsionar un poquitito más el efecto de lo que tiene el IPSA dentro de sus componentes.
Sí, claramente. Oye, Alexis, hay un el dólar este que está a 1.010. Si uno lo compara con el comportamiento histórico, por ejemplo, de Perú, y algo, una duda que me preguntan varios amigos, ¿por qué el sol peruano está mucho más estable que el peso chileno, siendo todos los problemas políticos que tienen, siendo una economía que se mueve también bastante con la minería? Por lo tanto, esta depreciación del peso versus lo que está pasando con los vecinos, incluso el peso se ha depreciado mucho más que el peso argentino en un año. Entonces, ¿cómo se explica? Porque realmente es sorpresivo este tipo de cambio. Hubo gente que lo vimos venir, pero hace 3 semanas. No, nadie a principio de año hablaba de un dólar a 1.000. Muy poca gente. Y este impacto que se ha armado en no mucho tiempo, sorprende versus los vecinos, versus incluso el real brasileño, versus las monedas mundiales. Entonces, hay analistas que dicen que toda esta diferencia es netamente un tema de un spread político. O sea, ustedes ven la diferencia de ahora con los 900 que te dan los fundamentales, esa sería la diferencia de 100 pesos o 150 ayer versus lo que debería ser por un tema de inquietud política.
Mira, cuando uno compara el peso con las distintas monedas, solamente hay que tener cuidado nomás con el sol peruano, porque acordemos que está en flotación sucia. Claro. No es una moneda flotante como la tenemos en el peso local, a pesar de que tenemos, y ahí vienen unas grandes críticas, que en el ámbito local tenemos un banco central interviniendo en los últimos 3 años 3 veces, por ejemplo. Entonces, pero cuando uno se va al sol peruano, recordemos que el banco central ahí tiene una flotación sucia sobre el tipo de cambio, por eso se ve más estable que otras monedas de la región.
Así que ¿y podría ser esa flotación sucia una estrategia a seguir, quizá, o no? Pero ¿cuánto cuesta?
Cuesta harta plata. O sea, si nos vamos a Argentina, cuando mantenía un dólar peso argentino en uno, ¿cuánto le costó en plata en reserva a Argentina? Entonces no es algo que sea muy bien visto dentro del mercado, es bastante más criticado. Ahora, comparando un poco la moneda en la región, definitivamente el peso chileno era de las monedas más depreciadas. Yo tiendo y prefiero comparar el peso chileno con economías muy parecidas en exportación a las de Chile. Por ejemplo, el australiano, el canadiense, el neozelandés, que tienen una estructura de exportar commodities muy parecida a la que tiene Chile. Entonces, cuando uno hace la comparación del peso chileno con esas monedas, es ahí donde se ve una tremenda distorsión del ámbito local. No sabría si atribuirlo todo ese exceso a solamente un problema político interno o de lo que tengamos con shock externo o todo lo que está haciendo la Reserva Federal a nivel internacional. Podría haber un componente de las dos cosas. ¿Cuánto es o no distorsión? Nosotros en los modelos incorporamos riesgos políticos locales y lo hacemos a través de los CDS, que ahí creemos nosotros que hay un mayor impacto, recogen mejor todo el ámbito local en términos de riesgo. Lo mismo lo hacemos con los ENVI, por ejemplo. O sea, ahí es donde tú puedes incorporar una nota de riesgo muchísimo mayor para incorporar a estas monedas, los modelos. Así que con eso, si uno extrema un poquitito, nos da entre 900, 930 pesos, que se justifica por fundamentales. Y en términos, yo el otro día miraba unos gráficos, a mí me sorprendió más el efecto inflacionario dentro de Latinoamérica, porque cuando uno mira Chile efectivamente se distorsiona un poco en inflación dentro de Latinoamérica, pero no sé si han visto el fenómeno de Bolivia, con inflaciones muy, muy, muy bajas, incluso ahora después de la pandemia. Entonces ahí tiene un fenómeno que es totalmente diferente dentro de la región y que podría estar explicado un poco también porque Bolivia no depende, como dependemos nosotros, de comprar gran parte de la energía que consumimos en el ámbito local.
Clarísimo. Oye, una última pregunta. El Banco Central, su intervención la separa en mercado spot, digamos, venta spot, son hasta 10 mil millones de dólares, y los otros 15 mil se dividen en coberturas cambiaria y liquidez, digamos, para el sector financiero.
Repo, sí.
Claro, repo y swaps.
5.000 en repo, claro. Y cobertura y venta spot.
Me pregunta la siguiente, ustedes que están metidos en el tema, ¿es realmente una necesidad en el mercado de capitales hoy día la segunda parte, digamos, los repo y los swaps y la cobertura cambiaria? ¿Era algo que el mercado estaba esperando también?
Lo que pasa es que es muy parecido al programa de intervención que hubo el 2019. El monto, si se hace la comparación con el 2019, es un poquitito mayor al 2019. Pues la estructura en donde está interviniendo es parecida. Hay un montón de estudios que se han hecho desde estas intervenciones de por qué utilizar no solamente ventas de dólares, sino que también utilizar, por ejemplo, forward o swap. Y se ha dado la evidencia de que el vender spot es como, por ejemplo, lo que hace Argentina muchas veces, que marca así un poco la estructura y no es muy efectivo en el largo plazo. En el corto plazo puede serlo, pues está vendiendo dólar y está absorbiendo parte de una demanda grande dentro del mercado, pero no es tan efectivo en el largo plazo. Y lo que es más efectivo en el largo plazo son estas coberturas forward o swap y los repos. Eso es lo que hay evidencia un poco de que logra estabilizar la volatilidad del tipo de cambio en mediano o largo plazo. De hecho, en el programa del 2019 ni siquiera alcanzaron a vender todo lo que habían, claro. Lo que tenían en el programa. Lo frenaron muchísimo antes y hubo mucha más...
Sí, pero te lo pregunto, perdón, Alexi, que te haga una contrapregunta, pero te lo pregunto porque esta vez la naturaleza del problema que se está tratando de estabilizar es bien distinta a la del 2019, al menos me parece a mí. Entonces, por eso te preguntaba si es que el mercado además necesitaba esta inyección de derivados y de coberturas cambiarias para estabilizar, digamos, la liquidez.
Sí, yo creo que el mecanismo era esperado, es dentro de lo que es efectivo. Lo que no había sido esperado era el comunicado el lunes en la noche y que no hubiese y que hubiesen todos estos comentarios por parte del central de que efectivamente el tipo de cambio estaba correlacionado o tenía cierta influencia o pasaba muy parecido a lo que eran monedas comparables en la región. Nosotros internamente seguíamos criticando que de alguna manera todas las variables, todos los niveles en donde uno podía ver intervención estaban, o sea, era tomar la decisión. Entonces, al principio parte de la semana desilusionando un poco el mercado y hoy día yo creo que es parte de lo que el mercado está esperando y venía presionando desde hace algunas semanas atrás.
Finalmente, por mi parte también, la Reserva Federal, que ha cambiado un poco el tono y ha dicho que va a aumentar de manera, como te podría decir, con mucha convicción, la tasa de interés para combatir la inflación. ¿Crees que de acá en adelante habrá más sorpresas ahí o no, Alexi?
En el mercado, y si uno agarra los precios, ya está entre 75 puntos base y 100 puntos base la subida en la reunión de finales de julio. Ahora, viendo un poco a la Reserva Federal, yo creo que no va a ser tan hawkish como otros banqueros centrales han habido en la historia. Yo creo que va a ser un poco más tímida. Pero me da la impresión de que 75 puntos base ya tienden a calmar un poquitito al mercado en lo que está esperando. Y ya en septiembre va a venir otra alza de tasa adicional también. Estas dos reuniones donde va a tener el alza más fuerte también la Reserva Federal. Una de las principales críticas que hay a nivel mundial es que la Reserva Federal va muy atrás de la curva inflacionaria, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que va acelerando esta alza de tasa política monetaria muy, muy parecida a la inflación para tratar de frenarla, pero en Estados Unidos la principal crítica es que va totalmente retrasado en la curva.
Pero Europa más todavía, Europa está más retrasado que Estados Unidos, ¿no? Es que anda como un petrolero.
Sí, hasta hace un mes atrás el Banco Central tenía que desde septiembre en adelante partía el Banco Central Europeo subiendo tasa, pero para ellos tenían, de alguna manera, no sé por qué, querían acabar con el programa de compras de bonos primero antes de subir la tasa, pensando que iban a calmar de alguna manera el mercado. Sin duda alguna ya hemos visto un euro dólar llegando a uno, algo leve por debajo de uno, y con muchas críticas y proyecciones a que incluso podría haber llegado a 0,9, 0,85 por dólar. Entonces, claro, sin duda alguna que la mayor crítica es que el Banco Central Europeo es el que va retrasado. Ahí hay unos problemas en términos de la guerra Rusia-Ucrania que les generó a ellos, hay un gasoducto que todavía está en mantención, pero están viendo si es que Rusia políticamente puede cerrarle la llave completamente y eso va a hacer elevar los precios de la energía y llevar a Europa completamente a recesión más rápido, algo que el Banco Central hace un mes tenía tímidamente descartando, ¿no? Pero yo creo que sin duda alguna el Banco Central Europeo es el que más retrasado está dentro de seguir esta curva.
Ok, muchas gracias. Bien. Don Alexis Oces, estratega, jefe de inversión y derivado en BCI, muchas gracias.
No, gracias a usted, que estén muy bien.
Igualmente. Brooks Brothers tiene unos descuentos impresionantes, 30% de descuento en todo este mes, chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin
pasar frío. Parcas también, frío. Como chaquetas, digamos.
Sí,
chaquetas.
Chaquetas.
Sí. Que quizás llegó el momento.
Sí tengo, ¿sí? También, sí. Sí. Pero ya me voy a dar una vuelta por Brooks Brothers, ya que me impresionan.
Ese era un mensaje de la José Río de ayer, no lo escuchaste.
Ah, ¿para mí?
Sí, está bien, está bien. Brooks Brothers, oye, Keffi, los Keffi Shots de Keffi tienen mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera. Tienen productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Los puede encontrar usted en www.keffi.cl y en Instagram en @keffi_lifestyle.
Hoy tengo unas ganas de verdad de irme a Temuco, por ejemplo, para ir a Pucón. O sea, llegar, aterrizar en Temuco, agarrar un auto y hacer ese camino. Perfecto. Desde Temuco, Villarrica, Pucón, en un auto arrendado en EconoRent con el e-check, que no tenéis que ver a nadie en el aeropuerto, ninguna cola, ninguna cosa. Llegáis y te vais con el tanque lleno y todo. Mejor tarifa, mejor servicio también de EconoRent.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, y la cuenta en dólares, en tres clics, de Santander. Un fenómeno increíble que Santander se había anticipado. Usted la puede abrir ahí en santander.cl, Santander, tu banco.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y en XTB, la mejor tecnología de educación financiera, se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtbelarga.com.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl.
Vamos con
grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Tomás Jueli, CEO y fundador de Aintech, Centro de Investigación y Desarrollo de Nanociencia. ¿Cómo es esto, don Tomás? Muy buenos días.
Hola, buen día a ambos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Como día viernes, como dice.
Como día viernes. Sí. Tu cuerpo lo sabe.
Sí, totalmente.
Me parece.
Oye, cuéntanos un poco esto de nanociencia, por favor, Tomás. Porque como uno como que sabía lo que es nanotecnología, pero nanociencia no lo tenía en mi radar.
Sí, bueno, suena un poco sacado de una película de ciencia ficción del futuro, ¿no? Pero la nanociencia básicamente es donde se inicia la investigación, que luego termina en una aplicación práctica llamada nanotecnología, ¿vale? Yeah. Entonces, nosotros centramos nuestro esfuerzo en la investigación y desarrollo de las propiedades que se presentan en materiales nanotecnológicos. O sea, bueno, nanotecnológico a través de la nanociencia. Son un poco enredados eso.
Pero cuéntanos algo así como una aplicación de lo que ustedes hacen, ¿ah? ¿Eh? Algo que se haya desarrollado, que ustedes estén investigando.
Lo que nosotros, como el gran breakthrough en Aintech, que es una metodología para poder producir diferentes elementos nanoparticulados a gran escala, ¿vale? Desarrollamos resolvimos un problema industrial que tiene que ver con la estabilidad y la eficiencia en el proceso productivo, lo que a nosotros nos da la ventaja de poder fabricar a un costo relativamente bajo de mercado materiales avanzados. Una de las verticales que nosotros ya hemos desarrollado y lanzado es una nueva generación de activos biocidas, por ejemplo, que hoy día están siendo aplicados en productos para el área de desinfección alimentaria, pesticidas, también en el área de los preservantes de diferentes tipos de aplicaciones químicas, ¿vale? Y lo que hicimos fue, a través de la nanociencia, una de las ventajas que tiene y una de las revolución que está generando hoy día a nivel mundial es que puede optimizar los recursos naturales que uno requiere para la elaboración de cualquier materia prima, ¿vale? Y eso significa poder reducir hasta un 90% de la cantidad de recursos naturales que tú debes introducir dentro, hablando muy resumidamente, dentro de un aditivo químico que luego es utilizado en diferentes procesos productivos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos básicamente es hacer la investigación y desarrollo, generar patente y vender el concentrado. Es como un modelo similar al de Coca-Cola. Entonces nosotros vendemos el concentrado, como el sirup de la Coca-Cola, ¿cierto? Que es este concentrado de partículas que sirve como principal ingrediente para diversos productos, para diferentes familias de productos.
Productos como pesticidas, dijiste, o productos también como, no sé, planchas de algo concreto o pantallas. ¿Qué más, aparte de pesticidas, tienen ahí en esta nanociencia?
Hoy día, además de pesticidas, estamos lanzando productos hoy día para la industria de la catálisis, por ejemplo. Estamos hoy día con productos para el tratamiento de riles industriales, para el tratamiento de agua, que genera también una ventaja competitiva muy grande dentro de la industria, resolviendo problemas reales que hoy día existen en diferentes industrias productivas en materia de impacto ambiental. Lo importante destacar de este tipo de productos es que finalmente la tecnología o lo que esto te permite es poder aplicarlo dentro de muchas industrias. Nuestra metodología, nuestra tecnología que desarrollamos te permite poder optimizar los recursos en muchas industrias que hoy día tienen un alto impacto ambiental. Y eso te permite hacer ahorros tan radicales como, por ejemplo, tenemos un cliente que hoy día está ahorrando más de 500 millones de litros de agua, de agua dulce en su proceso productivo.
Oye, una pregunta, Tomás. Ustedes son un equipo principalmente de ingenieros, de químicos. ¿Cuál es la base, digamos, de formación del equipo de Aintec?
Bueno, tenemos hoy día Aintec, que es una empresa con más o menos 42 colaboradores. Estamos creciendo bastante rápido. El equipo técnico está formado principalmente por ingenieros de diferentes industrias, ingenieros civiles, ingenieros civiles mecánicos, y científicos, químicos. Tenemos un team de 8 investigadores principales, todos con grado de doctor en diferentes materias. Mira, químicas.
Oye, y tienen una, porque estamos viendo una foto ahí que salía como una especie de planta, hay una planta dedicada especialmente, dice 4.000 metros cuadrados de innovación química. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es lo que es eso?
La planta que estamos pronto a inaugurar es un centro para la investigación y desarrollo, pilotaje, prototipaje y escalamiento industrial en materia de nanotecnología. Está ubicada en Lampa, un centro bastante emblemático a nivel país, incluso a nivel latinoamericano, siendo hoy el centro privado para la investigación y desarrollo en el campo de la nanociencia más grande de Latinoamérica. El cual cuenta con más de 1.200 metros cuadrados de laboratorio de mesón, de ciencia aplicada al laboratorio, y un gran área de prototipaje y escalamiento industrial. Es un centro que, bueno, nos demoramos aproximadamente un año en construir y que tiene una inversión total de alrededor de $4 millones.
Excelente.
Muy bien.
Oye, muy interesante, sí. Tomás. Un abrazo grande.
Oye, que les vaya excelente. Ah, muchas gracias, Tomás.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tomás Jaudrey en... lo dije bien, ¿o no?
No,
Jaudrey, pero está perfecto.
Ya, muchas gracias. Y de Aintech, fundador y CEO. Muy interesante, ¿ah? Qué choro que en Chile tengamos empresas así tan sofisticadas, aparte de todo lo que es desarrollo de apps, software y los unicornios.
Casi.
Ya tenemos dos unicornios, o sea,
varios.
No, pero el Not Milk también es relevante a nivel mundial.
Notco, dice esto.
Sí.
Notco, sí.
Sí.
Sí, por eso digo.
Perfecto, vamos y volvemos con el pantallazo.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es
¿Quieres ingresar a tu casa?
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, siendo 2 minutos para las 10 de la mañana, nos contactamos con nuestro amigo Diego Paulo, operador Renta Variable Ban Chile, corredores de bolsa. Veo el dólar a 1000.
Hola, muy buenos días, Cristian.
Buenos días.
Exactamente, estaba en 1002 pesos, corrigiéndose bastante fuerte después del tema de la intervención del central. En el fondo el peso está apreciando un 4,8%. La bolsa local está cayendo un 1,5%, principalmente impulso, en el fondo se está siendo arrastrada por la acción de Sony, que está cayendo 2,6%. Al final un tema del arbitraje con el AR afuera, eso hace que con la caída del dólar le tenga el valor, y también Santander, que está cayendo un 1,7%. Se ha transado poco volumen en el mercado, 10.000 millones de pesos, de los cuales casi 7.000 son solamente en Sochi. Así que
El dólar es un movimiento entonces que todavía no tiene la parte real del Banco Central.
O sea, no, sí, ya lo tiene. Acuérdate que ayer cerró cercano a 1050.
No, pesos, no, te digo que no, el Banco Central parte de la operación de
claro. Parte después. Sí, no es que parte.
Parte el lunes.
Claro, lo que pasa es que ya es una intervención es real, pero ya cuando lo anuncia, el mercado se ajusta rápidamente.
Oye, los mercados a nivel internacional están.
Están bastante bien, Estados Unidos siendo un 1,5%, Europa siendo más de un 1%. En general Estados Unidos estaba plano antes de la apertura y salieron datos de precios de exportaciones e importaciones más bajo de lo que estaba esperando el mercado, así que eso dentro de una buena noticia con respecto a las presiones inflacionarias.
Perfecto. Muy bien, Diego Paul, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente, que estén bien. Adiós.
Muy bien, yo los dejo invitados para el capítulo final de Visionarios con la Jennifer López, J. Lowe, una empresaria de todo muy lomo. Por decir algo, muy buenos días. What you feel, it just makes you